Módulo 1. Los trabajos y los días de Bram Stoker. Tercera parte.
Ahora, desde el punto de vista de la contextualización, la novela aparece en 1897, pero no es una obra que aparezca aislada de una serie de obras que también están marcando una pauta en la manera de leer. Se dice que Drácula puede ser leída como una novela gótica tardía. La novela gótica ya había desaparecido, había alcanzado su apogeo con las novelas de Mrs. Radcliffe o con las novelas de Maturin, pero ya en este momento la gente estaba buscando otro tipo de obras. Sin embargo, en 1886, o sea, 11 años antes de Drácula, Robert Louis Stevenson publica una obra fundamental, que es Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Inclusive, desde el título es provocadora, El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No dice la historia, no dice la increíble, la fábula, no, es el caso. Lo está proponiendo como un caso. ¿Por qué subrayo la palabra? Porque es el momento en el que también Sigmund Freud está haciendo sus estudios, empezando sus estudios sobre la histeria y toda la cuna que después será el psicoanálisis. Después de, voy a ir más adelante a detallar Jekyll y Hyde, pero después, el año siguiente, en 91, aparece El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, la única novela que escribe. En 1896, H.G. Wells publica El hombre invisible y La isla del doctor Moreau. En 96, Moreau, y en 97, El hombre invisible. O sea, El hombre invisible aparece el mismo año que la novela Drácula. ¿Por qué son tan importantes todas estas obras? ¿Qué tienen en común? En 1891 había muerto el poeta Jean-Arthur Rimbaud, quien en 1871 había escrito aquella frase enigmática, yo es otro. Una frase tremenda, una frase llena de misterio, de significados múltiples. No yo soy otro, sino yo es otro. Esta escisión de la conciencia, que parte mucho del romanticismo, a fines de siglo, con la crisis de la religión y la aparición de nuevas formas de creencia, se desarrolla toda esta dualidad de la conciencia que tiene su espléndido arranque en esta obra maestra que es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Cuando digo que es una obra maestra es porque uno puede releerla todas las veces que sea y siempre, aunque sepamos en qué termina, vamos a tener una extraordinaria invitación a la relectura y siempre vamos a encontrar algo diferente y nuevo en la novela. Es una obra que constantemente está siendo traducida nuevamente. La traducción más reciente que conozco al español es la de César Aira, y es una obra que, como dice Ramón Gubern, es una fantasía, es una historia de horror, es una novela policiaca, es una novela de intriga y es también un cuento moral. Hay una cuestión interesante entre Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La primera versión la terminó, se la dio a leer a la esposa y la esposa le dijo que era una porquería. Entonces Stevenson la aventó al fuego. Entonces no sabemos si realmente era una porquería la primera versión o si la que queda es la que debemos aceptar. Y Jekyll y Hyde es una obra en verdad extraordinaria porque el monstruo del que nos habla no es feo. Las sucesivas versiones que se hicieron, aparece bestializado, casi convertido en un simio, pero en las primeras versiones, en la de John Barrymore, pues inclusive el actor no utiliza, bueno, sí utiliza maquillaje, pero es su mismo rostro, solo el pelo cambia, la quijada se le cuelga, es una actuación realmente memorable en la versión muda. Pero en la versión del texto de Stevenson, Hyde, lo que dicen, nunca se le describe como feo, se le describe como un personaje que resume la maldad humana y por tal motivo nos causa pánico. Es la otredad de lo doméstico. Lo siniestro, como decía Freud, es lo contrario de lo doméstico. Por eso es que nos da pánico. Como decía el gran autor de historias de terror, Arthur Machen, terror es cuando una flor nos dice buenos días. Si una rosa nos saluda, eso va a ser el terror, ¿no? Una hermosa rosa que nos salude, pues ese es algo que no sucede. Por eso es que nos causa terror, la otredad, lo que es contrario a lo doméstico. Y porque es la maldad pura, es la energía que no tiene ninguna interferencia de la conciencia o de la necesidad de la bondad. Después, en el tiempo, está Dorian Gray. Wilde y Stoker tuvieron toda esta herencia irlandesa, estudiaron en el mismo colegio, pretendieron a la misma mujer, y si ustedes ven los cuentos de Oscar Wilde, todos pueden ser leídos como todos sus cuentos de niños, o los que se consideran cuentos para niños, como historias de amor imposible. El ruiseñor y la rosa, el príncipe feliz, o sea, son amores que no se consuman o que se consuman de una manera ideal, pero que siempre tienen un final triste. Y lo mismo pasa en Dorian Gray, esta imposibilidad de mantener la belleza del alma junto con la belleza física y que lleva a que exista este retrato que resume toda la fealdad del pecado. Y el hombre invisible igual, ¿no? Alguien que quiere ser diferente a los otros y que encuentra esta sustancia para hacerse fuera de los ojos de los demás. Al igual que la isla del Dr. Moreau, del propio Wells, donde un personaje hace experimentos para hacer híbridos entre hombre y bestia. Todo este miedo que se tendía a la bestialización, pues también lo vamos a encontrar en Drácula, este personaje que viene desde el Oriente hasta Occidente para hacer una colonización revertida, como han estudiado ciertos críticos, porque estamos hablando de una época como la victoriana, donde Inglaterra estaba colonizando una serie de países, y aquí en la novela es al contrario. Y vamos a ver constantemente, no solo en el enfrentamiento entre el bien y el mal, sino también el enfrentamiento entre la técnica y el primitivismo. Este ser primitivo, con cerebro pequeño, a pesar de que ha vivido muchos años, pero como lo dice el doctor Van Helsing en un momento, pues tiene una serie de limitaciones, pero a pesar de todas ellas, viene a invadir con su bestialidad Occidente, y Occidente tiene que poner en marcha todas sus capacidades para combatir a ese ser. Así como Estados Unidos combatió a lo que llama el eje del mal, pues también aquí, fíjense quién es el conjunto de cazadores de vampiros. Un noble, Arthur Holmwood, un cazador, Quincy Morris, que también tiene capital, y un científico, Seward, todos ellos orquestados por la autoridad del doctor Van Helsing. Pero hay un momento interesante en la novela en la cual, desde el punto de vista económico, cuando Mina dice, qué bueno que pudimos integrar este pequeño ejército, qué bueno que tenemos los recursos para hacerlo. Porque si no hubieran tenido los recursos económicos, pues no pueden vencer al vampiro. Hay una cosa que dice Paul Murray en su obra, muy interesante. Dice, recordando a Van Helsing, Van Helsing dice que una de las armas del vampiro, una de las principales armas del vampiro, es que nadie cree en su existencia. Bram Stoker también encontró la manera de que nadie creyera en su existencia. Siempre fue de bajo perfil, siempre se hizo a un lado, y tal pareciera que desde sus primeras biografías fue superado por su criatura. Fíjense ustedes, la primera biografía es de 1962, es decir, estamos hablando ya de cuando se han filmado las primeras películas de la Hammer con Christopher Lee. La biografía es de Harry Ludlam y se llama Una biografía de Drácula, la historia de la vida de Bram Stoker. O sea, primero Drácula y luego Bram Stoker. En 1975 aparece la de Daniel Farson, quien era sobrino nieto de Bram Stoker, y su obra se llama The Man Who Wrote Dracula. O sea, también sigue subrayándose eso. La de Barbara Belford, dice Bram Stoker, una biografía del autor de Drácula. Y todavía la más reciente de Paul Murray, que es de 2006, se llama From the Shadow of Dracula, A Life of Bram Stoker. Siempre es la necesidad de subrayar la autoría como si él no pudiera sobrevivir solo. Y en ese sentido recuerdo algo que pues confirma cómo a veces la obra puede ser más importante que el autor. Enrique Vila Matas, que es un gran fanático de Herman Melville, como lo soy también yo, estuvo o ha estado varias veces en su tumba, que está en el cementerio del Bronx, en Nueva York, donde también está Duke Ellington, y logró hacer una videoconferencia, un programa en algún centenario o algún aniversario de Melville, y estaban ahí los enterradores, ahí estaba el personal del cementerio, habían limpiado la tumba. Entonces, cuando ya empezó a pasar la señal, dijeron los de la, y estaba al otro lado del mar, Vila Matas, y los señores del cementerio dijeron, vamos a empezar a transmitir aquí desde la tumba de Moby Dick. Entonces, sobre eso empezó la conferencia de Vila Matas, ¿no? Sí, no la tumba de Herman Melville, porque pues, mucha gente a lo mejor no le decía nada eso, pero en cambio Moby Dick, ¿sí? Pasa también con Bram Stoker, ¿no? La creación es más importante que su personaje. Sin embargo, Bram Stoker, a 100 años de su muerte, pues logró la inmortalidad de su personaje, logró que su personaje fuera inmortal y seguimos hablando de él, transformándolo, buscando sus mitologías. Yo quisiera pedirle al maestro Henry que nos haga favor de dar lectura a un texto. El cuento lleva por título The Big Stick Broom. El cuento es de Peter Haining. Peter Haining es autor de una antología muy interesante titulada La guía de los cazadores de vampiros. El vampiro necesita un antagonista lo suficientemente inteligente, fuerte, para enfrentarlo. Así como Sherlock Holmes necesita a Moriarty, pues también Drácula necesita a su Van Helsing, a su némesis. Y Haining en este libro pues analiza todas las figuras de los cazadores de vampiros que ha habido a través del tiempo, desde, por supuesto, Bram Stoker, después pasando por Algernon Blackwood, hasta la propia Anne Rice. Y en el caso de Haining como autor, él incluye un cuento suyo, donde creo que la anécdota es más que elocuente. Sí, por favor, le da lectura, maestro.
Peter Haining, The Beefsteak Room. Traducción de Vicente Quirarte. El viejo se apoyó pesadamente en su bastón al salir del Strand y tomar la calle Wellington. Ante él surgieron las columnas en la fachada del Teatro Lyceum, tan intrigante y misterioso para él. Por supuesto, había estado antes en Londres, pero entonces había tenido que atender asuntos urgentes y no tenía tiempo para distracciones frívolas como ir al teatro. Ahora era diferente y por fin podía satisfacer una curiosidad largo tiempo perseguida. Por un momento, la figura encorvada se detuvo. Se arregló el ala del sombrero de fieltro y se ajustó los lentes. Sus ojos cansados recorrieron de arriba a abajo los detalles del edificio, mientras una ligera sonrisa cruzaba su rostro anguloso. A su mente volvieron los antiguos recuerdos. Avanzó despacio, sin tomar en cuenta a la gente, apurada en sus negocios vespertinos, y llegó al vestíbulo del teatro. Una figura solitaria se hallaba en la taquilla. El viejo habló con una voz que era un poco más que un suspiro.
«Perdone, ¿podría comprar un boleto para la función de esta noche, por favor?»
Su inglés continuaba siendo tan titubeante como siempre.
«¿Luneta o galería?»
La respuesta proveniente de la taquilla era plana, sin interés.
Galería, supongo. ¿A qué hora comienza la función?
A las 8.
Un boleto amarillo apareció debajo de la reja. El viejo sacó lentamente su cartera y pagó sin decir otra palabra. Si la vendedora de boletos hubiera sido más comunicativa, le hubiera preguntado qué opinaba sobre la producción. Pero ese era el menos importante de los elementos de su visita al teatro. Estaba envejeciendo y viajar se hacía cada vez más difícil. El doctor, Abraham Van Helsing, había venido para visitar Londres por última vez y particularmente el lugar donde Bram Stoker había oído por primera vez sobre los vampiros. Debió haberse quedado dormido porque casi no registró nada de la función. En realidad, los pensamientos de Van Helsing se hallaban muy lejos, mientras los ojos de su mente buscaban más allá de las paredes del teatro, con la esperanza de que sus investigaciones sobre el lugar donde se hallaba el salón Beefsteak fueran correctas. Ese famoso cuarto donde el gran Sir Henry Irving, en cenas posteriores a la función, había agasajado a sus invitados que formaban la elocuentemente llamada Sublime Sociedad de los Beefsteaks. Sin embargo, Van Helsing había aprendido desde tiempo atrás el valor de la paciencia y no le importaba permanecer en su asiento hasta que terminara la función. Cortésmente se unió al aplauso del resto del público y se levantó para dirigirse a las escaleras que se hallaban en la parte posterior del teatro. Cuando estaba a punto de dejar el auditorio, su paso se aceleró por primera vez en el día y sus ojos brillaron con expectación. Afuera, en el pasillo profusamente decorado, con carteles en sus marcos, Van Helsing vio una puerta con el letrero: exclusivo para el personal. Si sus cálculos eran correctos, detrás de ella había un pasillo que lo llevaría directamente al cuarto que buscaba. La habitación donde cierta noche de abril de 1890, Arminius Bamberi, un rumano de la Universidad de Budapest, experto en estudios folclóricos, había obsequiado a Irving y a Bram Stoker, entonces gerente del teatro, con historias de su natal Transilvania sobre los muertos en vida. A propósito, se fue quedando atrás hasta que salió el último de los espectadores. Entonces puso su mano en la perilla de la puerta y la hizo girar. Estaba sin llave. Rápidamente entró y en silencio cerró la puerta detrás suyo. Por un momento permaneció sin moverse para asegurarse de que nadie lo había visto o escuchado, y también para que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. Sacó una pequeña linterna de la bolsa del saco y la encendió. El rayo de luz reveló un corredor tal y como Van Helsing había supuesto. Con resolución, avanzó hacia adelante. A la vuelta se encontró con otra puerta. Estaba enmohecida y mostraba todas las señales de no haber sido abierta en años. Con la manga del saco, Van Helsing quitó una capa de polvo. Allí, sin lugar a dudas, pero casi imperceptibles, estaban las palabras «Salón Beefsteak privado». El viejo se permitió un pequeño suspiro de placer. La manija de esta puerta también cedió ante su mano. Las bisagras rechinaron por falta de uso mientras se abrían lentamente. Adentro, la oscuridad también era tangible. La luz de Van Helsing penetró en un cuarto que obviamente había estado ricamente decorado con muebles ostentosos. Incluso las escasas mesas y sillas que quedaban, ahogadas en polvo y cubiertas por telarañas, mostraban sus señales de calidad. Una sonrisa iluminó el rostro del intruso. Ahora su mente trabajaba con rapidez mientras conjeturaba cómo debió de haber lucido el salón cuando lo llenaban luces y música, gente y conversaciones, mesas rebosantes de refinados alimentos y bebidas. No había avanzado sino unos pasos dentro del cuarto cuando un ruido en la oscuridad interrumpió sus pensamientos. Sonaba casi como si otra puerta se abriera, pero no exactamente. Más como si se levantara una tapa. Pensó intrigado de por qué había pensado eso. Van Helsing entrecerró los ojos en las tinieblas y aunque sintió que su pulso comenzaba a acelerarse, no tuvo miedo. Muchas cosas había enfrentado durante su larga y activa existencia. De repente, tuvo conciencia de una silueta que surgía de las sombras, la de un hombre alto, corpulento y con barba, un hombre vestido en impecable traje de noche. Van Helsing apenas notó los movimientos de la presencia, pero casi instantáneamente el hombre se había colocado frente a él.
«Bienvenido al Salón Beefsteak, doctor Van Helsing».
La voz parecía surgir de lo más profundo del hombre, como si las cuerdas vocales hubieran estado inactivas durante años. Había además un dejo irlandés en su acento.
«Hace mucho tiempo que lo espero».
Ahora, el miedo reemplazó al pulso acelerado en el cuerpo de Van Helsing. Retrocedió con torpeza e involuntariamente levantó la mano con la cual sostenía la linterna. A través del halo de luz, pudo ver que la barba era roja mientras las enormes manos del hombre sostenían una estaca de madera y un martillo de acero. Las herramientas de su profesión. Fueron las últimas cosas que el viejo cazador de vampiros vio mientras la antigua voz hablaba de nuevo.
«Mi nombre es Bram», gruñó. «Bram Stoker».
Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, mi querido Guillermo Henry. Quiero señalar algunas cosas sobre este texto. Como les decía, pues es un homenaje a uno de los personajes más notables de la novela, que es el doctor Van Helsing, esta oposición al vampiro, y ocupa un sitio especial en el libro del propio Haining. El libro se llama The Vampire Hunter's Book, Casebook, incluye historias de Bram Stoker, de Anne Rice y de Robert Bloch. Si ustedes recuerdan, en el cine pues ha habido diversas personificaciones de Van Helsing, desde la versión de Todd Browning de 1931. Es un hombre robusto, sanguíneo, con el pelo de corte militar, inclusive medio parecido a Jaime Torres Bodet, ¿verdad? En cambio, en el Drácula de Badham, que es de 1979, Van Helsing es personificado por un melancólico y educadísimo Sir Laurence Olivier. Es un personaje, a mí me encanta su papel que hace, pero sí no tiene para nada las características físicas que sí logró Coppola en el Drácula de 92, cuando elige a Anthony Hopkins. O sea, con el antecedente de tenerlo como Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes, pues era un actor que en la imaginación se nos quedaba perfecto como el asesino del vampiro, ¿no? Y Hopkins personifica a un hombre de ciencia despiadado, sin escrúpulos, guasón, irreverente y muy convincente, ¿no? Que no aparece así en la novela. Y eso sí, desde mi punto de vista, lo logra muy bien Coppola en su película. Y en El ansia de Tony Scott, pues el lugar de Van Helsing es ocupado por la joven, exitosa y atractiva doctora Sarah Roberts, que es Susan Sarandon, especialista en genética, quien de víctima pasará a convertirse en cabeza de una nueva dinastía vampírica, ¿no? Una de las mejores versiones de películas de vampiros desde mi punto de vista. Bueno, pues entonces les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.